Hechos capítulo 4, versículo 33. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían. Y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Ahora capítulo 5. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Cifra, su esposa o su mujer, vendió un terreno y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Más rápido. Y como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes el terreno a este precio? Y ella respondió: sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaron de mucho miedo. Muy bien, vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, te damos gracias por tu provisión, por proveer los terrenos que ellos vendieron. Igual, Señor, nos das a nosotros cosas. Nos das, Señor, trabajo, nos das provisiones que realmente no merecemos. Y aún, Señor, siempre nos sentimos una necesidad, realmente somos bien enriquecidos por ti. Somos bien bendecidos. Ayúdanos, Señor, enséñanos qué es la generosidad. Como este Bernabé, hijo de consolación. Y no ser, Señor, como Ananías y Zafira. Que a pesar de vender su terreno, decidieron engañar al pueblo. Y realmente, Señor, trataron de engañar a ti. Aunque quizás, Señor, no venimos esta noche, esta tarde para engañar a ti con cosas de ventas. Sí, muchas veces, Señor, a menudo llevamos en nuestras vidas una apariencia, un parecer que es fingido, que no es la verdad. Entonces, ayúdanos a dejar atrás un sentir, una necesidad de fingir algo, de jugar algo, de pretender ser alguien. Ayúdanos a venir tal como somos, quebrantados, rotos, luchando con el pecado. Ayúdanos, Señor, venir a tu trono para recibir perdón y limpieza. Señor, pedimos que tú hagas una gran obra en nosotros esta tarde a través de este pasaje. Que las meditaciones, Señor, de mi corazón sean gratas, Señor, a ti. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, John Owen escribió un libro que se llama La mortificación del pecado. Les recomiendo. Tenemos la copia. No voy a buscar ahorita. Pero como no hay Santa Cena, estoy pensando, tal como aquí en este pasaje, La esposa viene 3 horas después. Entonces, es un culto de por lo menos 3 horas. Entonces, estoy pensando, como no hay Santa Cena, fácilmente podemos alcanzar 3 horas, ¿no es cierto? ¿Qué piensan? No, están mirando la comida, no hay problema. Pero John Owen, en su libro Mortificación del Pecado, les recomiendo el libro, pero también les advierto, es fuerte. No va a tratar como un consejero tratando de no ofenderte, de no sacudir la vida. La verdad, Juan Owen va directamente a la raíz de tu problema, que es tu propio corazón. Y él dice en el mismo libro, la tentación es como un cuchillo que puede cortar la carne o la garganta de un hombre. Bien es tu alimento o tu veneno. Él es bien claro que la tentación presenta como una prueba. Todos nosotros necesitamos tentación. Ahora, no les estoy animando para buscarla. Pero la verdad, durante el curso de nuestro día, siempre encontramos con tentación. Aún más de lo que nos damos cuenta. Porque hay cosas que nosotros hacemos, aún sin pensarlo. Hay pecados que nosotros cometemos todos los días que ni nos damos cuenta, ni pensamos en eso. Eso fue un pecado, ay caramba. Ni me sentí tentado. Pero la tentación nos da una oportunidad no para pecar, sino para obedecer y vivir para justicia. Y cuando leemos Hechos 5, fácilmente, muy rápidamente podemos confundirnos. ¿De qué se trata este pasaje? Quizás este hombre, Ananías, y su esposa Safira, quizás ellos murieron porque Pedro les mató. Bueno, sabemos que eso no es así. Yo no sé, pero yo me pregunto, ¿Pedro sabía que Ananías iba a morir? Imagínense. Ahora, yo me acerco a la disciplina de la iglesia con mucho cuidado. Cuando me toca hablar con alguien acerca de cómo maneja su vida, y un poco animarle, ¿no? Quizás hay otro camino mejor, ¿eh? Mi corazón está palpitando, puede salir de mi pecho porque me pone nervioso. Yo me imagino que también Pedro, bueno, un poco más fuerte que yo, un poco más coraje, lo que hemos visto en capítulo 4, que este hombre se acerca a Ananías para preguntarle, ¿por qué has hecho esto? Él está esperando una respuesta y el hombre mismo cae muerto. Ahora, eso no, yo no espero en ninguna confrontación, ningún encuentro con la iglesia cuando es necesario hablar con alguien. No esperamos que caigan muertos. Eso no, me imagino que la siguiente vez que Pedro tenía que confrontar a alguien, no sé qué hizo, ¿eh? Quizás lo encargó a otra persona. Pero el asunto es, Ananías y Safira aquí son una señal, tal como en capítulo 3, el hombre sanado es una señal para nosotros. También aquí, esto no implica que siempre tu pecado te va a llevar a la muerte. Pero quiero decirles algo bien claro. No es porque Dios fue injusto en Hechos capítulo 5. El hecho que tú no vas a caer muerto al pecar mañana no es porque Dios tiene menos justicia contigo o que tuvo demasiado justicia o fue muy estricto con ellos. Más bien vemos que Dios no ha cambiado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, wow, me parece que el Dios del Antiguo Testamento siempre está airado, siempre está enojado con el pueblo, siempre está disciplinando a su pueblo, y después llegamos a Cristo y es un hombre manso, es un hombre calmado, es tranquilo, no te chanca con nada. Bueno, no estás leyendo tu Nuevo Testamento si tú piensas que el Dios del Antiguo Testamento es diferente. Él es inmutable, no cambia. Es el mismo Dios y su santidad y su nivel de santidad, amigos, no ha cambiado. No fuiste salvado para vivir en libertinaje. cuando nosotros intercambiamos la gracia de Dios por la libertad de pecar, nosotros burlamos de su gracia. Lo achicamos. Quitamos su valor y prácticamente decimos a Jesús, ya que vuélvete a la cruz. Eso es exactamente lo que el autor de Hebreos nos cuenta. Que volvemos a crucificar el Hijo de Dios. No es un juego. No es un juego. Y quizás eso es lo que nosotros más necesitamos aprender de este pasaje. El hecho que Dios no te va a hacer caer muerto por tu pecado es porque todavía su obra no ha terminado en ti. Es porque en este momento te está mostrando gracia y misericordia. No es porque es flojo. No es porque está aburrido o no le importa, peor, tu pecado. Sí le importa tu pecado. Es tu pecado que le mandó a la cruz. Y si tú piensas que Dios al mandar a su Hijo a la cruz, eso fue algo liviano. Bueno, mi pecado su pecado no me importa mucho, pero voy a enviar a mi Hijo. Eso es un Dios sonso. Y quizás podemos pensar, bueno, es muy cruel este Dios en Hechos capítulo 5. ¿Cómo va a hacerles? ¿No les dio un tiempo de arrepentimiento? ¿No les dio ni siquiera 10 minutos para arrepentirse? Y ojo, la esposa, gracias, la esposa no fue culpable simplemente por lo que su marido hizo. Yo sé que muchos de nosotros, yo no tanto porque no soy mujer, pero muchos de nosotros llevamos la vergüenza de nuestro esposo. Y la vergüenza de tu esposo pertenece a él. Y él tiene que estar aquí. Eso no es tu vergüenza. Pero igual Zafira tenía la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Y los mismos jóvenes, están pensando en qué rol van a tener en la iglesia. Cómprate una pala. Amigos, es el mismo Dios. Y si nosotros sobrepasamos, si nosotros menospreciamos la santidad que Dios pide de nosotros, no estás leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces he escuchado? Yo recuerdo una vez yo di mi testimonio que tenía momentos bien oscuros de sufrimiento, muchas veces de mi propio pecado. Y unas semanas después yo escuché a una joven que decía, pero el pastor también pasaba por lo mismo. Y ahora mira él. No has escuchado. No has escuchado. El pecado, amigos, siempre nos lleva a la muerte. La verdad, para muchos de nosotros, y hay una gran discusión si Ananías y Zafira eran creyentes. No sé dónde estoy yo en esa discusión. Porque eran considerados como dentro de la comunidad, como creyentes. A veces la muerte sería mejor. Porque a veces es la única manera de hacernos dejar de pecar. Es que nosotros al escuchar eso pensamos, estás loco, Scott. ¿Cómo vas a decir que la muerte es mejor? Es porque menospreciamos nuestro pecado. Pensamos que es una mentirita nomás. El pecado de Ananías y Zafira no era el hecho que ellos no daban todo. Eso, hay que quedar bien claro con eso. Vemos, cuando Lucas escribió, no lo dividió en capítulos ni versículos. Entonces, por eso leí la última parte del capítulo 4. Porque lo que este hombre, Bernabé, hace, inspira a Ananías y Zafira de una manera. Y ellos piensan, wow, ese hombre dio todo de la venta y los apóstoles le cambiaron su nombre a Hijo de Consolación. Chévere, chévere. Y Ananías, quien nombre ya significa Dios es misericordioso. Pero él quiere otro nombre también. Entonces trata de fingir su espiritualidad. Y amigos, eso posiblemente es la cosa más ofensiva a Dios. Cuando nosotros fingimos o jugamos un compromiso con Él. Ahora, ustedes que no son casados, aún para los casados también. Imagínense, llegas un día que tu esposo, tu cónyuge, tu esposa te dice, yo nunca te he amado. Es que tú tenías un buen trabajo y yo pensaba que ibas a proveer. ¿Cómo te vas a sentir? Completamente traicionado y engañado. ¿Pero no son las palabras que decimos a Dios cada día? No, Señor, cuando yo canté esa alabanza en la iglesia era porque, no sé, me llenaba de emoción. Pero en el momento de mostrar mi compromiso a ti, yo pensaba que ibas a proveer. Yo pensaba que tú ibas a ser otro marido, alguien diferente, ¿ah? No es el evangelio que la iglesia me vendió, es su culpa. Porque nosotros llegamos a ser muy buenos actores, expertos en fingir espiritualidad. Llegamos a poder hablar las palabras cristianas. Algunos aún llegan a poder orar en público. ¡Wow! Y la tentación más grande para el cristiano que ya ha llevado con Cristo un año, un tiempo, 2 años, 3 años y más, es que tú aprendes muy rápidamente, ¡ay, lo puedo fingir! Lo puedo fingir. Yo sé dar monedas para que parezca a billetes. Yo sé predicar sin prepararme. Quizás se notan. Espero que no. Eso fue mi vida anterior. Amigos, aprendemos demasiado rápidamente a fingir. Igual a nuestros hijos, ¿no es cierto? Mis hijos han aprendido. Cuando uno, siempre mis ilustraciones salen de mis hijos. Creo que es la mayor razón para crecer la familia, para tener más ilustraciones pastorales. Pero cuando mis hijos, uno ofende al otro, yo puedo decir, y Marcos, ¿qué deberías decir? Y él sabe. Rachel, ¿me perdonas, por favor? Discúlpame. Pero eso no es sincero. Y tengo que decirle, no, mírale en el ojo. Como si eso fuera la parte esencial. ¿No es cierto? Ah, discúlpame. Y dice de la misma manera. ¿Cuál es el problema? Que realmente no quiere pedir disculpas. Solo él sabe que son palabras que uno tiene que decir. Y eso es cortesía, eso es cortés, eso está bien, eso es bueno. Pero nada sirve uno que pide disculpas si su corazón no está contrito. Y ahora nosotros que somos casados sabemos de lo que hablo, es cierto. Porque cuando tu cónyuge te pide disculpas y el día siguiente hace la misma cosa, ¿cómo te sientes? ¡Ah! ¿Fue de verdad? ¿O fue solo para callarme? Amigos, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Por qué? Porque hace 5 minutos, bueno, creo que ahora es 10. Hace 10 minutos hemos cantado estas canciones. ¿Es porque creemos lo que cantamos? ¿Es porque que tenemos una voz tan, maravillosa, angélica, que queremos que llegue al trono de Dios? Yo sí. Es porque no queremos que alguien nos mire raro, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué no cantas? Es mejor no cantar y decir, es porque no lo creo. Que cantar Pero en nuestro interior decir, esta es una tontería. Esta es una tontería. No creo eso. ¿Quién temeré? Yo temo a todas las personas en mi vida. ¿Quién temeré? ¿Cómo puedo cantar esa canción? Porque Dios es la última persona en la lista que voy a temer. Estoy más dispuesto a cometer cualquier cosa para la aprobación de otros, de todos, antes que a Dios. Y eso es exactamente lo que Ananías y Zafira hicieron. Mira, su obra, entre comillas, era muy buena. Ellos vendieron su terreno. No es que ellos prometieron a dar a la iglesia y no dieron nada. Ellos vendieron un terreno con el propósito de dar. Y probablemente dieron la mayoría. Nadie iba a decir algo en contra de eso. No había ningún requisito en la nueva iglesia para que uno tenía que vender su terreno. Simplemente era la costumbre entre algunos. Y como Ananías y Zafira vieron eso, decidieron, bueno, nosotros también tenemos que ser el supercristiano. Entonces, si los supercristianos, si ellos venden su terreno, también vamos nosotros a vender el terreno. Ay, pero ¿sabes qué? Es que el nuevo modelo de la Toyota RAV4 es bien chévere, ¿eh? Y si vendemos el terreno y compramos un RAV4, quizás es la manera que Pedro se enteró, ¿no? No sabemos cómo Pedro sabía, porque no dieron todo. Pero si pensamos, si solo damos una parte de la venta de la iglesia, nadie les iba a dar problema. ¿Quién iba a decir? ¡Oh! Más bien, es exactamente lo que Pedro les dijo. ¿Acaso no era tu terreno? ¿Acaso cuando vendiste el terreno no era tu dinero? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué fingiste algo que no eres? Y al final, ¿no mentiste a nosotros? No me importa a mí tu espiritualidad falsa, pero tú has mentido a Él. Y Él es el mismo quien te dio vida. Por eso la pena de la muerte, bueno, es un tema caliente, ¿no? Pero no deberíamos menospreciar eso. Porque es por la pena de muerte que nosotros somos salvados. Nosotros somos salvos porque alguien fue sentenciado a la pena de muerte. Y al final de este pasaje, dice que todos fueron llenos de miedo. Vamos a llegar a eso, pero no todavía, ya y no todavía. Aquí en capítulo 5. Ahora, interesante algo interesante que dice Pedro. ¿Dónde está? Ya, en versículo 3. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Es el mismo verbo, pleiru, que Lucas usa para hablar de estar llenado del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en los últimos capítulos que hemos leído, que en varios momentos Lucas dice, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y les enseñé una nueva palabra, sinéctoque, que es un tipo de metáfora, que no usa otra cosa para señalar, sino usa la misma cosa para señalar otra cosa. Y significa que ellos estaban de acuerdo con el propósito del Espíritu Santo. ¿Recuerden ustedes eso? ¿No recuerdan nada de las últimas prédicas? Muy bien, ok, aleluya. Ok, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no significa que en otros momentos tiene menos del Espíritu Santo, sino significa que en ese momento alinea su vida con el fin principal del Espíritu Santo. y está contento con la voluntad divina. Ahora Lucas está usando el mismo verbo. Ahora ellos están llenos de Satanás. Eso es una de las razones que algunos dicen no eran creyentes. Pero yo creo que posiblemente eran creyentes. Porque aún el creyente, amigos, puede alinear su vida con el fin y con el propósito de Satanás. No dice que fue poseído. No estamos hablando de posesión, nada de eso. Más bien vemos que Ananías y Zafira decidieron hacer lo malo, sabiendo lo que estaban haciendo. No fue por accidente. Ellos pusieron de acuerdo de vender el terreno y dar una parte, pero decir a la iglesia que les dieron todo. Y no terminó muy bien. John Owen dijo en el mismo libro, Mortificación del Pecado, mata al pecado en tu vida o tu pecado te va a matar. También dijo, amor siempre precede la disciplina. A veces no nos gusta, ¿no es cierto?, la disciplina de Dios. Y gracias a Dios no siempre termina nuestra muerte. Pero no les voy a decir aquí que Dios nunca nos disciplina. Más bien muchas veces nos disciplina. Y lo hace por el gran amor que Él tiene hacia nosotros. No es un castigo que merecemos. Más bien, aun cuando Dios nos disciplina, es para hacernos crecer, es para corregir nuestras vidas que han descarrilado. Hebreos 10, 26, 27 dice, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Si Dios y los autores de las Escrituras no quieren jugar con tu pecado, ¿por qué lo tratas como si no fuera una gran cosa? ¿Por qué pensamos de nuestro pecado como una debilidad? Bueno, no. Justo esta mañana una de mis hijas decía algo a uno de sus hermanitos, hermanas. Y después, cuando Megan le corrigió, ella dijo, pero ella me hizo decirlo. Y Megan, no, ella no puso las palabras en tu boca. Tú lo dijiste porque es lo que quisiste decir. No, pero Dios me lo hizo decir, porque Él me creó. Necesitan un mejor pastor para la casa, creo. Su teología es pésima. Pero somos igual. Somos igual. Siempre echamos la culpa a otra cosa. Siempre hay otra razón, otra cosa que nos impulsó, ¿no es cierto? Que nos afectó, que nos molestó, que... Disculpe, estoy débil. Tienes razón. Por fin dices algo de verdad. No es que deberíamos llevar todo el tiempo la vergüenza de nuestros pecados, amigos. Claro que Jesús murió por ellos, por eso deberíamos reconocerlos. Porque como Pablo dice en Romanos, cuanto más pecaron, sobreabundaba la gracia. Entonces, si tú no reconoces tus pecados, si no los tratas con una guerra, otras palabras estás diciendo, no necesito tanto gracia. No necesito tanto perdón, Jesús. Tu muerte fue muy poderosa para los grandes pecadores como Nixon. Pero para mí solo necesito una gotita nomás. Gracias, Nixon, por ser un ejemplo. Juan Calvino, me encanta esta cita, amigos. Juan Calvino dijo, tú, Señor, eres quien me hiere, pero estoy plenamente satisfecho porque es de tu mano. Amigos, no hay nada más dulce en nuestras vidas. Yo sé que suena una locura, pero no hay nada más dulce que sentir un poco de disciplina de nuestro Padre. Yo sé que duele, claro que duele, tiene que doler. Pero amigos, ese duelo, ese dolor, ese sufrimiento que nosotros pasamos es para hacernos más semejante a Él. Y amigos, no hay tesoro más precioso dentro de el tesoro de nuestra salvación, este lado de la cruz, o este lado de la cruz y este lado del cielo. Yo sé que anhelamos un día de perfección, pero ¿por qué estás esperando? Como si no hubiera nada para hacer ahora. Para eso fuimos salvados, para ser como Él. Primero de Corintios 11:32. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados con el mundo. ¿No vemos que nuestra disciplina es parte de su amor hacia nosotros? Es igual a mis hijos. ¿Por qué les obligo a pedir disculpas? ¿Es porque tanto necesito yo escuchar esas palabras? No, porque yo sé que un día ese jovencito, ese chiquitín va a ser esposo. Y quizás una de las cosas más difíciles para los hombres es pedir disculpas a su esposa. Es reconocer su error y decir, yo te he fallado. No he sido el esposo adecuado. Todas las mujeres están, amén. Espero que estén grabando esta, ¿eh? Y el pecado más grave de la esposa, no, aquí no mencionamos eso. No ha sido descubierto. Ok, estamos fingiendo otra vez. Ok, que dejemos, amigos, de fingir nuestra espiritualidad. Somos creados para ser sinceros, para ser honestos, que muchas veces significa tenemos que, soy un pecador. A veces me toca llorar delante de mi esposa y decir, soy pésimo. No sé por qué me sigues amando. Porque eso es la actitud que nosotros deberíamos tener como hijos de Dios. ¿Acaso cuando el hijo pródigo volvió a casa, era, boom, de frente, como el hijo perfecto? ¿Acaso su padre, estoy añadiendo a la parábola, probablemente no, siempre, el padre tiene que, oh, hijo, yo sé que cuando estabas en Las Vegas ya estabas viviendo otra vida, la vida loca, pero ahora aquí en mi casa dormimos antes de las 11. Tienes que volver a casa antes de las 11. Pero papá, no, pero ahora vives en mi casa. Y ahora cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿qué vale ese compromiso si nosotros no comprometemos a vivir en su casa? De hacer las cosas como Él nos guía, de vivir como Él nos enseña. Por eso no puedo decir la lema de esta iglesia suficientemente. Ven tal como eres, pero ve tal como Jesús te enseña. Entra por estas puertas tal como eres. No tienes que traer nada, sino esta noche comida. No tienes que traer nada. Pero cuando sales, sal diferente. Que no seas la misma persona. Que cada día que tú abres esta Biblia, espero que estén abriendo, busca algo nuevo. Señor, disciplíname, pídele. Enséñame de tu palabra. Enséñame en qué estoy fallando para que yo no termine como Ananías y Zafira. Creo que, la verdad, ellos tenían un éxito. No, perdón, eso es Spanglish. Ellos tenían un escape, una salida fácil. Yo dije éxito, qué terrible. Tenía una salida exitosa, podríamos decir. Porque murieron. Murieron. Y yo estoy casi convencido que eran creyentes. La peor vida que nosotros podríamos llevar, amigos, y sería estar en la iglesia, conocer a Jesús, pero que ese conocimiento no tenga ningún fruto en nuestras vidas. Que nunca cambiamos, que siempre seamos igual. Y que aprendemos muy bien cómo fingir esta cosa de cristianismo. Yo creo que Dios, viendo y proviendo por esta iglesia joven, bebé, dijo, esto no puede existir en la nueva iglesia y tenemos que quitarla. A veces la iglesia hasta hoy, bueno, no matamos a nadie. Bueno, tampoco Pedro no mató a Ananías ni a Zafira. Pero a veces la iglesia tiene que quitar personas. Y no es, eso no es una amenaza. Solo digo, la iglesia sigue practicando la disciplina. Porque es parte de la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a una vida de santidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar. Segundo de Corintios 2, 15 a 17. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Ahora escuchen esto. Para esto somos olor de muerte que lleva la muerte. Y para aquellos somos olor de vida que lleva la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Siempre me ha chocado este pasaje. Nos gusta la idea que somos aroma de vida, ¿no es cierto? ¿Cómo huele la persona viva? Bueno, no todos huelen igual. Pero uno con buena vida, no pura vida, buena vida. ¿Ya? Huele bien. ¿Y cómo huele la muerte? Es feíto. Es bien feo. Trae moscas. Para algunos, ¿y Pablo? ¿Qué? Espera. ¿Pablo? ¿Somos olor de muerte? Por favor, quizás eso solo fue para los corintios. No es algo que deberíamos entender para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nuestras vidas deben mostrar al mundo que solo les espera una condenación. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras palabras suavecitas, nuestra manera de hablar con alguien, a eso les va a convencer del Evangelio. Tenemos que suavizar, a veces aguar el Evangelio para convencer a alguien de las buenas noticias. Más bien las Escrituras nos enseñan, viven una vida tan santa delante de los no creyentes para que ellos glorifiquen a tu Padre en el cielo. Nuestras vidas, que no son las cosas, no es la cosa que los condena, pero de una manera les debe condenar. La manera que nosotros vivimos debe mostrar al mundo la santidad de Dios. Y cuando uno se enfrenta con la santidad de Dios, es imposible no darse cuenta. Si tú quieres convencer a tus hijos, si tú quieres que tus hijos vean la luz del Evangelio en tu vida, busca la santidad de Dios. Es la cosa principal. No es la manera que los crías. No es el hogar que provees por ellos. No es el dinero que les das. O los chupetes que les compras. Van a conocer a Dios a través de tu vida. Si tú quieres que tu esposa, que no es creyente, o tu esposo, que todavía no es creyente, conozca al Señor, viva una vida tan santa delante de él o de ella. Amigos, todos tenemos personas en nuestro alrededor que no conocen al Señor. Para ellos eres un olor de muerte o un olor de vida. Pero a menudo no hay olor, no hay ninguno. Y no es porque nos falta algo. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas ya. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. En otras palabras, yo quiero que sea más y más difícil cada día mentir y fingir. Quiero que sea más y más difícil en mi vida traicionar a mi familia o menospreciar mi esposa o mis hijos. Quiero que sea más y más difícil pecar. Porque, como Pablo dijo en Gálatas, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora lo vivo por la fe. El que me amó y se entregó por mí. Yo sé que, y he escuchado esto de algunos jóvenes, y yo entiendo el sentimiento porque también lo llevaba. Bueno, casi nunca llevaba porque siento que he sido medio raro. Pero he escuchado, pero no quiero ser tan radical. No quiero ser tan diferente que ellos piensen que soy un raro, ¿no? Un extraño. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Ahora piensa bien, ¿quién te trajo a la iglesia? Probablemente fue un raro. De verdad, probablemente fue una persona medio extraña. Ahora no estoy diciendo que deberíamos buscar ser extraño, eso es medio raro. Pero cuando pensamos, pero no quiero que sepan ellos que canto ya en la ducha alabanzas. Van a decir a esta persona, me van a llamar el San Aquís. Me van a llamar algo, ¿no? Van a burlar de mí, me van a hacer bully. Chicos, hicieron bully a Jesús. Y eso es el Señor que supuestamente seguimos. Son las personas que más dedican a la palabra, a la oración, a buscar el pecado en su vida y lo matan. Son ellos que más nos atraen al Evangelio. Son las personas que abren nuestros ojos y digamos, ¿qué cosa? ¿Qué extraño es ese hombre? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, de David, quien se fue hace unos casi 2 meses. Lo que no entendí de ese hombre es que vez tras vez tras vez me recibí en su casa. Era un extraño. Y les digo, David era extraño. Nunca he visto a alguien que podía hablar con quien sea. Si tuviera la oportunidad de hablar con Satanás, lo hubiera convertido. Pero amigos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tememos tanto perder la aprobación del mundo? Cuando más lo que necesitamos es buscar la aprobación de Dios y buscar lo que a Él glorifica. Quiero ser radical, quiero ser diferente. Y últimamente, para terminar, como yo dije en versículo 11, esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaron de mucho miedo. Es muy fácil ver eso y decir, ay, qué pena. Mira lo que Dios hizo. Y todos se llenaron de temor y miedo. Qué pena. Pero tres versículos después, leemos que la iglesia seguía creciendo. ¿No contradice eso? O quizás se olvidaron. Quizás dentro de tres versículos dijeron, no les cuentes ya de lo que pasó la semana pasada. Por favor, a los nuevos que vienen, no mencionen, por favor, a Ananías y Zafira. Y cuando alguien nos pregunta ya, ¿dónde están ellos? Decimos ya, vamos a decir, se han mudado. Es que parte de nuestra adoración es tener miedo. John Newton, quien escribió el himno Sublime Gracia, en la segunda estrofa, la primera línea es, su gracia me enseñó a temer. La gracia de Dios nos enseña mucho, amigos, acerca de la santidad de Dios. Tanto que cuando nosotros podemos llegar, no es un temor, no es un miedo que nosotros quizás hemos experimentado viendo una araña que Dios nos va a picar. No es un miedo que quizás nosotros hemos experimentado con nuestro cónyuge. Es un asombro. Es, nosotros experimentamos una intimidad increíble de una relación familiar con Dios. Pero eso es enlazado con un asombro. Es casado con un respeto que nosotros tenemos hacia nuestro Padre, que tanto nos ama que no nos va a dejar siguiendo viviendo así, siguiendo así nomás. Quiero que leamos primero de Pedro 1. Voy a pedir que iran allá en versículo, primero de Pedro 1, página 958. Primero de Pedro 1, versículo 13. Primero de Pedro 1, 13 a 20. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, viven una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, viven el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, lo cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, para que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, amigos, por el amor que Dios tiene hacia nosotros, mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, llevando en sus hombros al madero toda la culpa, la vergüenza, la paga de nuestros pecados, para que nosotros seamos adoptados como hijos suyos. Y dentro de esa relación familiar que nosotros celebramos con Él, nos llama a vivir tal como Él. Y quizás el mejor aspecto de todo esto es que eso es la vida que trae más bendición. Es la vida más enriquecida. Si tanto buscamos aprobación y gloria, que busquemos esas cosas en Dios, porque Él no carece de momentos, de oportunidades de mostrar su aprobación de nosotros. Cuando Él nos promete de darnos nueva ropa, una túnica blanca, sin mancha, de poner una corona a nuestras cabezas. Él ya tiene toda, ya nos ama. Somos aprobados en Él por Jesucristo. Y la gloria, amigos, que nos espera, que está por venir, es muy grande. Amigos, eso es la vida que la palabra nos llama a tener. Eso es la vida que cuanto más anhelamos. Entonces, amigos, que tomemos este ejemplo de Hechos 5 como una buena señal de la santidad de Dios y cuánto le importa a Él nuestra propia obediencia. Como yo dije antes, no es una amenaza. No estamos buscando la muerte de alguien, no estamos buscando quitar a alguien de la iglesia, jamás. Pero amigos, cuando tú piensas, ¿por qué no hay más bendición en mi vida? Quizás deberíamos hacer la pregunta, ¿cuánto más pecado hay que falta rendir a Él? Cuando empezamos a menospreciar nuestra propia salvación, tanto que no podemos estar feliz con Él, es cuando nosotros ya hemos perdido el enfoque del cristiano de pegarse a Cristo siempre. Y veo que el carro afuera nos distrae de gran manera. Entonces, sin nada más, vamos a terminar en oración. Señor, esta intimidad mezclada con asombro, la queremos, Señor. Queremos poder sentarnos en tus piernas, sentir, Señor, el abrazo de tu gran amor como nuestro Padre. Pero a la vez, Señor, deberíamos sentir un temblor cuando tú hablas. Deberíamos sacudir, Señor, cuando abres tu boca. Porque cuando tú hablas, Señor, las cosas suceden. Cuando tú dijiste que sea luz, había luz. Y cuando tú dijiste, Señor, consumado es, consumado era. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto que te entregaste, Señor. No escatimaste ninguna cosa, sino por el mismo gozo que te esperaba. Caminaste, Señor, nuestro camino. En la vía dolorosa llevaste, Señor, nuestra cruz. Y colgaste ahí, Señor, como un criminal. Porque en ese momento, Señor, aún el Padre dejó de mirarte. Y en ti, Señor, cayó toda nuestra pena, nuestra vergüenza y nuestra culpa, Señor. Y realmente, Señor, no entendemos qué significa ese gran sacrificio. Pero lo que sí entendemos, Señor, lo apreciamos bastante, porque es nuestra vida. Es la única cosa, Señor, que nos garantiza no solamente una eternidad contigo, sino también, Señor, mucha esperanza este lado del cielo. Que por tu Espíritu Santo, Señor, tú estás obrando en nosotros para producir, Señor, cosas aún ajenas. Una obediencia rara, Señor. Pero te agradecemos. Porque, Señor, nos amaste y nos salvaste para que nosotros seamos hijos tuyos, semejantes a nuestro Salvador Jesús. Ayúdanos, Señor, a proclamar la guerra contra nuestro pecado y matarlo antes que nos mate a nosotros. Y, Señor, que tú seas glorificado, pulir y disciplinarlos para tu propia gloria. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.